Vale, estamos reunidos con Adrián y con Luis al otro lado vía Skype. Adrián hará de interlocutor. Luis preguntará si quiere preguntar cualquier cosa. Y Laura la tengo también a mi lado para ayudar con la canalización. Así que son hasta tres interlocutores para la sesión. Vamos a ir con una pequeña introducción para el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a intentar dilucidar el enigma conocido como el Área 51. Abro paso a Adrián para que introduzca el tema y después canalizaré a Noriel, como siempre en estos temas, para que el maestro responda las preguntas.
El Área 51 es un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Nellis. De acuerdo a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, las designaciones correctas para la instalación son el Campo de Pruebas de Entrenamiento de Nevada y Groom Lake, aunque el nombre del Área 51 también ha sido utilizado en documentación oficial. También se lo conoce como Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip y el nombre más reciente, Homey Airport. Las instalaciones se encuentran ubicadas en una región sureña de Nevada y a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. El objetivo principal de la base es indeterminado. No obstante, en base a las evidencias históricas, es probable que estén llevando a cabo investigación y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. En noviembre de 1989, Robert Scott Lazar, conocido como Bob Lazar, aseguró haber trabajado desde 1988 hasta 1989 como físico en una zona militar llamada S4, Sector 4, situada cerca del Área 51, en Groom Lake, Nevada. Según Lazar, las instalaciones de S4 se utilizaban como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. Lazar asegura que vio 9 platillos volantes diferentes durante su estancia allí y que fue introducido inicialmente para trabajar en S4 por Edward Teller, uno de los padres de la bomba de hidrógeno. Sus tareas habrían consistido en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de los 9 platillos volantes, como una parte general del proyecto de ingeniería inversa en curso que tiene lugar en S4. El intenso secretismo que rodea a la base, cuya existencia no fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos hasta el 29 de septiembre de 1995, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Todo lo que ocurre en el Área 51 es información compartimentada y clasificada como de alto secreto, por lo que esta política de seguridad del gobierno asegura que solo aquellos con la suficiente necesidad de conocimiento tienen exclusivamente acceso a información que estos requieren, garantizando así que sujetos desconocidos no obtengan información de lo que no conocen.
Perfecto, creo que quedó muy claro y voy a intencionar pues al maestro Noriel, como ya dije. Arrancamos la sesión. Aquí estoy con mucho ánimo y mucho entusiasmo para la sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián?
Yo muy bien. ¿Y usted, maestro? ¿Algún mensaje para empezar?
No, con la batería de preguntas que hay, lo dejamos para otra oportunidad.
Muy bien. Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Qué definición nos podría dar de lo que es el Área 51 realmente?
Oficialmente, se trata de una instalación de pruebas tanto a nivel armamentístico como otro tipo de investigaciones que se suceden en el lugar. Tienen que ver directamente con pruebas de todo tipo de vehículos, ya sea desde vehículos aéreos hasta vehículos terrestres, así como pueden ser distintos tanques blindados, como también pueden ser distintas aeronaves. A nivel extraoficial, se trata de unas instalaciones donde existe la cooperación y la investigación a nivel de tanto extraterrestre como a nivel terrestre.
¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo en la base, así a nivel en profundidad?
Realmente se llevan a cabo todo tipo de actividades. Se llevan a cabo desde pruebas armamentísticas reales, se han probado distintos misiles balísticos, se han probado incluso muy cerca de la zona detonaciones controladas de hasta armas nucleares. Se ha probado dentro de las propias instalaciones vuelos aéreos de distintas aeronaves. A veces son aeronaves como distintos aviones que han sido militares y secretos, muy 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 confidenciales por el gobierno, que incluso se han utilizado después, más tarde, en distintas guerras. Hablamos, por ejemplo, aviones importantes como el avión ala delta negro, que tiene incluso una tecnología de camuflaje antirradar, y distintos aviones espías que se han llegado a utilizar para sondear territorio enemigo, así como también se han llegado a hacer pruebas con distintos tanques militares muy avanzados que tienen tecnología de blindaje súper avanzado como para repeler grandes ataques a distancia. O sea que esas actividades realmente que, digamos así, utilizan como tapadera, porque se utiliza realmente como tapadera de otras actividades que ahora voy a ir describiendo, de alguna manera existen y también se realizan. Estamos hablando de pistas de aterrizaje realmente largas, de más de 7 kilómetros, donde se ha podido probar desde aviones, como he dicho, especiales, como incluso el vuelo controlado de distintas aeronaves de procedencia extraterrestre, ya sean naves accidentadas o hasta naves replicadas a través de ingeniería inversa, donde también se ha llevado a cabo este tipo de experimentos. Aparte de esto, estaríamos hablando de lo que se hace tal vez en el exterior. En el exterior, ¿no? El Área 51 es una base externa que tiene como objetivo esto que yo conté. Porque es cierto, insisto, de que se utilizan todo tipo de pruebas armamentísticas reales. Incluso misiles balísticos que tienen una tecnología de radar avanzado, que son capaces de localizar automáticamente un blanco y atacarlo sin haber sido programado antes. O sea, vosotros los llamaríais misiles inteligentes o misiles de inteligencia remota, como se han llamado. Son pruebas, como digo, absolutamente reales de todo tipo de aviones. Pero aparte de la base externa, hay una base subterránea enorme, gigante, que tiene como propósito encubrir, ¿no? Digamos, esconderse con esa tapadera externa que hay, todo lo que se realiza dentro, todo tipo de actividades. Puede haber experimentos con personas, así como hasta experimentos con extraterrestres, porque directamente en esa base hay combinación entre terrestres y extraterrestres.
¿Qué extensión y profundidad tendría la base subterránea?
Pues de profundidad sería bastante, bastante impactante, porque si bien podríamos hablar, fácilmente podríamos hablar de 500 metros de profundidad en cuanto a instalaciones ocupadas. Cuando digo instalaciones ocupadas, me refiero principalmente a todo lo que tiene que ver con laboratorios, oficinas, etcétera. Pero que podría llegar hasta más de los 2.000 metros de profundidad si tenemos en cuenta los enormes hangares que almacenan naves madres, naves nodrizas, que directamente quedan ahí almacenadas para su estudio y para su investigación también. O sea que estamos hablando de que a nivel de profundidad es realmente enorme. Fíjate que incluso las personas de más alto rango que logran llegar a las oficinas no tienen acreditación para acceder a estos enormes hangares. Es decir, aquellas personas que te pueden haber contado, yo he visto un platillo volante, nunca en su vida han podido ver una nave madre, de ninguna de las maneras, porque se encuentra guardados en unos hangares a muchísima mayor profundidad, en los que incluso la única manera que hay de llegar es mediante una entrada secreta, que es una entrada distinta a la entrada que se utiliza para llegar a los laboratorios y a las oficinas. No tiene absolutamente nada que ver. Se trata de una entrada secreta, absolutamente camuflada entre las rocas, donde directamente hay presencia armada del más alto nivel, y donde te conduce a una especie de elevador, ascensor o montacargas enorme, que va a una velocidad impresionante y que puede llegar a descender hasta esos hangares.
O sea que de extensión sería kilométrico...
No, de profundidad, hablo de profundidad.
Sí, y aparte de profundidad, de extensión.
La extensión podría ser perfectamente en torno a unos 10.000 kilómetros cuadrados. Es realmente enorme.
Incluyendo lo subterráneo.
Claro, estamos hablando de extensión. De extensión serían unos 10.000 kilómetros cuadrados de extensión, y en cuanto a profundidad sería, como ya he dicho, unos 2.000 metros hacia abajo de la superficie, teniendo en cuenta esos hangares. Sin tener en cuenta esos hangares, sería muchísimo menos.
¿Y existe eso de los ferrocarriles intercontinentales entre bases subterráneas, entre bases de una zona de Estados Unidos y de otra?
Hay una tecnología avanzada de transporte que conduce, interconecta el Área 51 con otras 8 bases militares a lo largo de y ancho de tanto Estados Unidos como México.
¿Y sirven también para transportar naves madre por ahí, por esos carriles?
Se podría llegar a utilizar, pero no la utilizan con ese fin.
Okay. ¿Cuántos trabajadores podría haber en el Área 51?
Podría haber en torno a 30.000 trabajadores uniendo tanto el trabajo de oficina como el trabajo de investigación como el trabajo militar, así como algunas personas que serían las denominadas como para vosotros hombres de negro.
¿Quién tendría acreditación para llegar a esas zonas más profundas que has dicho antes?
Es muy complicado. Solamente las personas que tengan esa acreditación son seguramente los jerarcas más avanzados, que de alguna manera se encargan de gestionar esa parte desde el corazón, por decirlo de alguna manera, del Área 51. Fíjate que cuando un trabajador... ¿Quieres que te cuente la historia de cómo... qué es lo que puede llegar a visualizar un trabajador cuando recién accede a firmar el contrato? ¿Quieres que te lo cuente?
Sí, adelante.
La persona que es ofrecida para el cargo generalmente es ofrecida desde otro departamento que nada tiene que ver directamente con el Área 51 y que en muchas oportunidades directamente incluso se desconoce lo que se realiza. Puede venir del departamento militar, de cualquiera de los departamentos militares, a veces directamente desde el FBI o directamente desde la CIA, así como puede pertenecer de algunas fuerzas navales o de las fuerzas aéreas. Digamos que el jefazo más importante de alguno de esos departamentos, que tiene contacto directo, cuando digo directo me refiero a vía lo que vosotros llamáis logística o vía internet, tienen contacto directo con las áreas más externas, por decirlo así, de la Área 51. Personas que directamente trabajan dentro del Área 51. Estas personas requieren... Las personas que trabajan en el Área 51, que reciben órdenes de sus superiores, de los jerarcas, desde el corazón del Área 51, reciben la idea de que tienen que... Buscan un experto... qué sé yo, un experto en física cuántica, o que buscan un experto en a nivel jurídico, o que buscan un experto militar, o un experto piloto. Entonces es como que se abren vacantes, ¿no? Se necesitan personas que entren al Área 51 para rellenar esos campos. Porque los trabajadores que hay en el Área 51 no son los mismos que los que habían desde la fundación. O sea, hay ya trabajadores que directamente se han jubilado y otros nuevos que han ido entrando. Algunos incluso que han llegado a desertar o que directamente no han terminado, como es el caso del físico que antes mencionabas, Bob Lazar. Que bueno, en su caso concreto no es que desertara, sino que fue directamente despedido. Cuando se abre, cuando se inicia esa apertura de búsqueda de nuevos miembros, esos jefazos que están en esos distintos departamentos, como puede ser, insisto, departamento naval o departamento aéreo o departamento del FBI o de la CIA, sí. Esos jefazos directamente proponen a uno de sus, insisto, estos jefazos no tienen absoluta idea de lo que se cuece dentro del Área 51. Ellos piensan que se trata de una instalaciones donde se prueba todo tipo de armamento militar o que se trabaja con tecnología avanzada y puntera. O sea, se comen esa tapadera, que por otra parte es real, por lo que tienen una tapadera perfecta. Incluso alguno de estos jefazos, en algún caso aislado, ha llegado a visitar el Área 51, donde evidentemente solamente le han mostrado la capa superficial del lugar. Las oficinas y las instalaciones, las pistas de aterrizaje, etcétera. Las instalaciones más cercanas y nada más que eso. Estos jefazos proponen a alguien de su división, que puede ser una persona muy muy avanzada en lo suyo, por ejemplo, un piloto de vuelos que puede haber pilotado cazas durante 30 años, 40 años o 50 años y que sea experto en cazas o piloto de aviones avanzados, lo pueden proponer como piloto de pruebas, ¿sí?
Sí, se llevan a lo mejor, ¿no?
¿Cómo?
Que se llevan a los mejores.
Sí, o los que tienen mayor talento. A veces hay chicos jóvenes que directamente también son entregados, pero directamente propuestos, digamos así. Pero que tienen muchísimo talento. Se les propone a estas personas, a estos jefazos, directamente les proponen: mira, ¿quieres un trabajo mejor? Yo te puedo proporcionar un trabajo que está más allá del FBI, que está más allá de la CIA. ¿Has oído hablar del Área 51? Bien, en el Área 51 ni siquiera rige el FBI, ni rige la CIA, ni tampoco rige las fuerzas avanzadas de defensa del país. Ese lugar es alto secreto, vas a poder ejercer allí, pero vas a tener que firmar un aval de consentimiento de una serie de cosas y un contrato con otra serie de cosas. En el contrato figura, en el aval de consentimiento figura consentimiento para poderlo arrestar, despedir, acusar, condenar, con pagar una multa de incluso hasta varios miles de dólares. Se le puede llegar, tiene poder sobre él, incluso poderlo entregar a las autoridades sin juicio, o sea que no tendría ni posibilidad de defensa con ningún abogado. Y directamente sería encarcelado los años que toquen en función a su pena. O sea,
¿puede haber pena de muerte? ¿Puede haber?
En ningún caso figura como pena de muerte en ningún caso figura como pena de muerte, salvo que se filtrara al modo espía a otros países u otras naciones información secreta avanzada, porque eso sería un delito que directamente ya está escrito en las leyes, que directamente es ir en contra del patriotismo, que se pena directamente con fusilamiento. O sea, esto aparece, pero no se le da importancia en esta, digamos, cláusula, porque se da por entendido ya de que información confidencial a modo espía tú no puedes filtrar a otros países. Pero si tú lo das a conocerlo dentro de tu propio país, no hay pena de muerte, sino que lo que hay es pena por encarcelamiento. Eso es lo que aparece en el contrato. Luego otra cosa es que se puedan saltar las leyes y te manden un hombre de negro para asesinarte. Eso directamente no aparece en la cláusula. O sea, directamente no te mencionan un hombre de negro podrá ir a por ti y matarte. O sea, eso no figura directamente. Eso es algo que incluso dentro de las leyes están las trampas de las leyes, ¿no? Y es que figura... Las propias cláusulas ya son secretas, pero luego hay algo que es más ultra secreto. Obviamente la persona que firma esto se lo huele. Sabe que no todo lo que hay aparece en el papel. Cuando hablamos de algo tan ultra secreto, yo creo que cabe en el sentido común. Esa sería la conformidad. Luego aparece un contrato que hay que firmar donde no se hacen cargo de los daños que puedan ser ocasionados a causa de investigaciones o de no se hacen cargo de la muerte en caso de que excedas más allá de tu territorio de influencia, etcétera, etcétera. En el contrato aparece que no puedes difundir ningún tipo de información que allí aparezca, ni siquiera a tus familiares, ni siquiera a tus seres queridos. Que si no te he puesto de trabajo y o la vida de tuya o de tus allegados puede llegar a correr peligro, ahí sí que apareces reflejado de forma casi hasta superflua, porque no se le da mucha importancia y aparece con letra pequeña. Digamos que eso es un poco lo que tienen que firmar, ¿no? Más cosas, porque es un contrato de varias carillas y de varias páginas directamente, o sea que es bastante extenso.
Pero contradice la Constitución de los Estados Unidos y los derechos humanos, todo eso lo contradice, ¿no? O sea, no es un contrato, digamos,
legal. No lo es. O sea, es un contrato, nosotros lo llamaríamos super legal, ¿no? Si tenemos en cuenta que el Área 51 tiene poder y jerarquía para hacer lo que quiera, incluso por encima del propio presidente, ¿no? Entonces lo llamaríamos un contrato super legal, ¿no? Porque digamos que todo lo que se autoriza ahí se puede saltar las leyes, que no tienen ningún tipo de problema.
Y el presidente no sabe nada de esto.
El presidente puede llegar a tener alguna información a cuentagotas, superficial. Directamente luego depende de que el presidente se involucre y se interese por el tema, cosa que se ha dado en muy poquitos presidentes. O sea, te podría mencionar el caso de Kennedy como ultra conocido, te podría contar el caso de Truman o el caso de Eisenhower, pero no te podría contar muchos más de
presidentes a Kennedy,
que se hayan interesado.
¿A Kennedy lo matan por esto?
Claro, en uno de los motivos, porque hay varios de los motivos que llevan al asesinato de Kennedy, tiene que ver con esto, porque el propio presidente había amenazado con difundir todo lo que sucedía en el Área 51. O sea, directamente había amenazado con difundirlo a la sociedad común, porque él tenía unos valores éticos y morales y pensaba que todo el mundo tenía que ser partícipe de conocer esto. Aparte, directamente era un acto de rebeldía porque había tenido algunos enfrentamientos con jerarcas del Área 51 que le habían amenazado de alguna manera con que no podía hablar de estas cosas con su familia, algo que el presidente desestimaba en todo su poder, porque creía que como era presidente tenía mayor poder que los propios jerarcas del Área 51. Entonces directamente él era como que podía hablar con distintas personas de su familia sobre el tema. También hablaba, por ejemplo, con su hermano, llegó a hablar con su esposa también. O sea, hablaba con muchas personas de la familia sobre este tema, algo que ya le advirtieron que no hiciera, en un acto de rebeldía, dijo, está bien, ya está bien, voy a revelar esto al mundo. Y fue uno de los motivos, directamente no es el motivo, es uno de los motivos que condujeron a su asesinato, directamente.
Eso que has dicho de la información a cuentagotas, ¿cómo se da actualmente esa información? ¿Tipo qué? ¿Cómo sería?
Claro, esa información se daría en unos archivos que hay, a los que tiene acceso el presidente, donde se menciona el Área 51 y se menciona que el Área 51 tiene en su origen, en el incidente Roswell, se menciona el incidente Roswell y se menciona directamente la implicación que hay los seres que se estrellaron en el incidente Roswell con la cooperación que hay en el Área 51. A todo esto se hace alusión en esos informes que puede llegar a tener a su disposición el presidente. Incluso puede llegar a saber que en las instalaciones hay ovnis, platillos volantes, y que también hay cooperación con seres extraterrestres. Todo esto aparece en un informe en el que se menciona todo el caso de la construcción del Área 51, se menciona por encima Majestic 12 y se menciona el caso Roswell. A partir del caso Roswell desaparece toda información. Es decir, el presidente no tiene información nada más. El último documento escrito, verídico, que puede obtener como información sobre el Área 51, el presidente, data de 1954. O sea que imagínate, se ha llovido desde entonces dentro del Área 51. A partir de ahí no hay ningún documento oficial, digo oficial, que pueda tener a su disposición el presidente. Luego, si el presidente se interesa, puede llegar a indagar porque tiene poder para lograr indagar. O sea, incluso tiene poder para poder visitar el Área 51. Pero el caso es que la mayor parte de presidentes, a partir de Kennedy, directamente no se han interesado por las instalaciones.
Maestro, cuando usted considere, podemos hacer un descanso, ¿eh?
No, continuamos. Te cuento dos cosas. Primero, el presidente tiene acceso y puede llegar a visitar el Área 51 si él quiere. Pero eso no quiere decir que tenga acceso a toda la información.
Podría a todas visitar, las secciones de la base, ¿no?
No podría. O sea, ni siquiera el presidente tiene autorización para visitar todos los lugares de la base. Le pedirían acreditación. Incluso aunque él hablara de asediar el Área 51, directamente él moriría asesinado antes porque hay... Estos hombres de negro trabajan primero con el Departamento de Estado. Hay incluso hombres de negro infiltrados dentro de lo que es la Secretaría de Estado. Segundo, dentro de la CIA. Y tercero, dentro del FBI. Por lo que automáticamente sucedería un caso Kennedy y moriría asesinado. Hay presidentes que no le han dado importancia a esto. Y hay otros presidentes que no han indagado directamente porque entienden que incluso su vida puede estar en peligro, y directamente lo han desestimado, no lo han considerado importante, o tan importante como para arriesgar su vida. Tienes que tener en cuenta que estos presidentes normalmente tienen un apego hacia su vida bastante importante.
Todo esto del Área 51 surge a partir de Roswell, pero ¿lo crea el Majestic 12?
Sí, directamente el Majestic 12 es una digamos, una institución o una organización que está compuesta por hasta 12 organizaciones, organizaciones de distintos lugares que supeditan distintas bases similares al Área 51 o la propia Área 51. Por ejemplo, la organización que rige el Área 51 es una de las 12 organizaciones. Cada una de esas 12 organizaciones tiene hasta 12 individuos representantes de cada organización. Por eso el Majestic 12. Pero directamente eso está celosamente guardado. Fíjate que sobre Majestic ni siquiera el presidente tiene información más allá de lo que ya te he mencionado. O sea, el tema de Majestic está guardado directamente, confidencialmente, por las personas que trabajan en el Área 51.
¿Y estos son los jerarcas, los de Majestic 12?
Algunos sí, y de otras organizaciones, como ya he dicho también, de otras bases.
Sí.
Dime.
¿Tienen contacto con extraterrestres ellos, los más jerarcas, digamos?
Totalmente, además. Incluso con los jefes de estos extraterrestres también. Te cuento un poco lo que podría haber un ser humano que firme el contrato, porque no te lo he contado, y luego hacemos un breve descanso para que Raúl descanse, ¿te parece?
Sí, maestro.
Pero termino de contarte eso porque no quiero dejarlo, digamos, en el tintero. Cuando una persona directamente firma, digamos, ese contrato, ¿sí? El contrato y también los otros, son muchos papeles, el contrato, y por otra parte los papeles también del, digamos, del consentimiento, que son dos cosas aparte de las que firman, que son dos cosas, pero que, insisto, se componen de muchos, de muchas páginas y de muchas carillas. Directamente cuando eso se firma, se le lleva a esta persona, una persona que trabaja directamente en el Área 51, que es una persona que entra y sale del Área 51 y puede trabajar para el departamento, por ejemplo, ya dije que hay infiltrados en la CIA o en el FBI, o en las fuerzas aéreas, las fuerzas navales, etcétera. Una de esas personas son las que se encargan de llevar en un vuelo o similares, o depende de la distancia, hasta el Área 51 a esas personas. Llevan al trabajador a la base, más tarde se suben a un vehículo que directamente está camuflado, en el sentido de que los cristales están oscuros y no pueden llegar a ver lo que hay en el exterior, para que no vean nada de las instalaciones que no pertenezca directamente a su departamento. Bajan en el lugar en el que es su departamento y se les otorga una identificación de seguridad. La identificación de seguridad es una tarjeta de seguridad que les permite acceder a puertas de los lugares confinados a su distrito, a su especialidad. Incluso luego se le otorga en su propia oficina, despacho personal, una serie de informes donde aparece aclarado todo el tema extraterrestre. Ahí es la primera vez que la persona que trabaja hasta ahora había entendido que, bueno, que era todo alto secreto, e intereses militares, etcétera. En el momento en el que les dan esos papeles es cuando empieza a entender, se les explica todo, el caso Roswell, el caso de los extraterrestres. Ese trabajador obtiene tanta o más información que el propio presidente en ese momento. Porque directamente digo más, porque incluso se le da información confidencial del área en el que va a servir. Si es un físico, se le da informaciones físicas a las que el presidente no tiene acceso. O si es ingeniero, o si es en cualquier otro departamento, porque también hay personas que los fichan para la oficina, para departamentos burocráticos, donde directamente son los que se encargan de escribir estos contratos o lo que sea.
Todo el proceso este es como lo comenta Bob Lazar.
Sí. Totalmente. Porque aparte, en el Área 51 han tratado de desprestigiar a Bob Lazar con todo el tema. Han tratado de desprestigiar sobre lo que él ha contado del elemento 115. Han tratado de desprestigiar sobre los motores de antigravedad que utilizan como propulsores estas naves. Y lo han tratado todo de desestimar. Aludiendo de que la figura de Bob Lazar solamente quiere propaganda y es un charlatán, cuando realmente eso no es así, porque él ha trabajado realmente ahí. Una vez ya la persona está dentro y con todo su informe, comienza a trabajar, pero hay una de las cosas que les hacen firmar, que es impedimento, porque esto es una de las cláusulas que ya aparece en el contrato anterior que dije, no es una cosa nueva, que es impedimento de comunicación. Estarás incomunicado incluso con los trabajadores de tu división. O sea, no te puedes comunicar con otro trabajador que haya en las instalaciones.
O sea, que se trabaja en solitario.
En solitario e individualmente. Se puede llegar a trabajar a nivel coral o grupal solamente dentro de la misma división y solamente una vez esté aprobado por el comité ejecutivo, que sería parte de esos jerarcas. O sea, si hay un proyecto en el que pueden trabajar un grupo de hasta 20 personas para investigar algo específico, se puede consentir, pero solo en casos excepcionales. Generalmente se trabaja individualmente y solo, sobre todo para evitar que hayan informaciones, etcétera. Y nunca, nunca, absolutamente nunca hablarás con otra persona de tu de otra división. Directamente. Puedes llegar a visualizar cómo hay personas que entran y salen de puertas a las que tú no tienes acceso y la curiosidad te mata. Es así como que miras por desreojo, como decís vosotros, y evidentemente no ves nada, pero porque está todo muy preparado. A veces hay doble puerta de seguridad, a veces hay puertas recubiertas de titanio, etcétera. O sea que está todo, y aparte de que siempre hay soldados armados en cada una de las secciones de la instalación. Aparte de una división a otra, puede haber varios kilómetros de diferencia, de distancia. O sea que puede estar el departamento de oficinas por un lado, a varios kilómetros puede haber los investigadores físicos, a otros kilómetros pueden haber investigaciones con extraterrestres, etcétera. Distintas entradas que intercomunican todo con las instalaciones subterráneas, pero digamos que habitas en otra zona.
¿Los trabajadores viven allí? ¿Comen allí? ¿Hacen vida allí? ¿O salen?
Viven, depende del trabajador y depende del contrato que tenga firmado. Hay trabajadores que tienen, se les concede permiso los fines de semana para estar con sus familias, otros que directamente van y vienen. La mayoría viven directamente allí, salvo en periodos vacacionales. O sea que depende mucho del trabajador y del contrato que tenga firmado. Lo que tienen es un control absoluto mediante un chip que se les implanta a absolutamente todos los trabajadores. No se trata tanto de un chip de control mental, sino más bien de un chip de ubicación, para detectar la ubicación del lugar, de la persona. O sea, una persona que deserte, se le puede buscar en cualquier parte del mundo, mandarle un hombre de negro y directamente asesinarlo, o amedrentarlo en caso de que esté haciendo algo malo. Los tienen localizados en caso de irse de vacaciones o cualquier cosa, aparece en una computadora que tienes registrado en el lugar. Esos chips se colocan inmediatamente. En cuanto a la persona entra en el Área 51, lo primero que hacen es implantarles un chip de seguridad.
Sí que está blindado realmente. Protegerán algo muy, muy, muy está, importante, ¿no?
Está tan blindado como que tienen a varios kilómetros antes. Ya existen radares, incluso sensores. En la propia carretera hay sensores de calor que detectan automáticamente cuando una persona entra en el perímetro. Aparte hay sensores, radares, cámaras que filman absolutamente todo y es imposible directamente acceder de ninguna de las maneras.
Y por ejemplo, ¿cómo se pueden defender de un misil nuclear que les llegue?
Tienen campos de energía que tienen directamente extraídos de tecnología extraterrestre de alguna nave accidentada. Por ejemplo, los campos de energía los lograron de tecnología de los Langar, de algunas naves accidentadas. Directamente se trata de una cúpula de energía que evita incluso hasta la teletransportación de seres que estén cautivos. Puede evitar. Y por supuesto, cualquier tipo de misil. Se desintegraría simplemente con el control de... al acercarse al campo de energía. Pero esto, los militares que están salvaguardando la zona no lo saben. Y viven con la intranquilidad. Ellos no conocen del campo de energía. O sea, el campo de energía tampoco lo conocen los físicos que trabajan, ni muchas de las personas que están trabajando, sino que conocen otras personas que están en niveles más avanzados. Digamos que hasta nivel de seguridad X, que ya empieza a trabajarse con extraterrestres directamente. Fíjate que hay distintos niveles. En la actualidad se ha multiplicado mucho la base con el tiempo. Actualmente hay hasta 21 niveles bajo tierra. O sea, hay una cantidad de niveles tremendos bajo tierra, donde se experimenta cada uno con una serie de cosas, unos niveles, unos regímenes estrictos, etcétera. Si te parece, hacemos un pequeño, sí, una pequeña pausa y continuamos más tarde.
Sí, Noriel. Nos vemos ahora.
Hasta luego.